Le queda la parte más chunga.
La parte dura, sí.
Muchas gracias por habernos atendido. Que siga con su mañana adelante. Gracias.
Venga, igualmente.
Jaime. Bueno, y Brian, escuchen esto porque tenemos el documento histórico del momento en que se inauguró este monumento.
Se concentran en Santa Cruz de Tenerife frente al monumento que conmemora la partida del generalísimo Franco cuando, capitán general de Canarias, salió de aquí para caudillar el movimiento nacional. Esta obra original de Ábalos ha sido costeada entre los tinerfeños por suscripción popular.
Bueno, ¿qué te parece? Hombre, para que no quede ninguna duda, el nodo explica perfectamente lo que significaba.
Es que recuperar este sonido anima a que lo quiten, efectivamente.
Claro, claro. Desde luego, además con el dragón Rapide, que un poco vendría a conmemorar ese momento. Brian.
Sí, aquí estamos.
Ya lo has oído, el nodo de la época, dejándolo bien clarito.
Sí, a ver, queda bastante claro y también tenemos, como bien decían hace apenas unos minutos, tenemos ejemplos en otras ciudades como puede ser Berlín, que sabemos que tuvieron también la época del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y puedes ver que los monumentos son totalmente diferentes. Cuando tú vas a ver el monumento a los judíos, pues prácticamente es una plaza que se va hundiendo y luego tienes como si fuera un montón de tumbas, y esas tumbas pues van siendo cada vez más altas mientras tú estás más a lo profundo. Eso me parece que es más simbólico que cualquier estatua que podamos tener ahora mismo en Santa Cruz. Yo creo que pero llegar a ser una representación lo puedes hacer de mil maneras sin herir sensibilidades.
Claro, lo que pasa es que la ley de memoria histórica lo que pretende es que no se mantengan símbolos que enaltezcan aquel momento histórico oscuro para nuestro país. Otra cosa es que sea un resto, no sé, pues casi de no sé cómo decirlo, una imagen ya que quede para la historia, ¿no? Que sea una especie de recuerdo histórico que también podría valer. En fin, aquí estaremos a lo que los tribunales digan, pendientes de ese informe que habrá que hacer, y me temo que volveremos con esta polémica alguna que otra vez. Una pausa y vamos con nuestra agenda del día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Segundo Congreso de la Industria de Canarias, SICAN 2024. 30 y 31 de octubre. Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Líderes inspiradores, nuevas oportunidades, inteligencia artificial, economía azul, casos de éxito, espacios networking y mucho más. Participa tú también en este encuentro con más de 250 agentes del sector. Inscríbete en SICAN2024.es. Conviértete en protagonista de nuestra industria creando futuro. Dirección General de Industria, Gobierno de Canarias.
Y vamos ya con la agenda de este día. Vamos a ver qué nos espera esta jornada de martes 8 de octubre. Santiago Morollón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy vamos a estar pendientes del presidente de Canarias. Comienza una agenda diplomática en Marruecos. El presidente canario se va a reunir en Rabat. primero con el ministro de Asuntos Exteriores y posteriormente con el presidente del Parlamento de Marruecos. Hay que recordar que desde este país llegan aproximadamente el 28% de las pateras que arriban a las islas durante este 2024. Por cierto, la última, hemos tenido conocimiento, un cayuco con 68 migrantes que se encontraba próximo a la Isla del Hierro. Salvamento Marítimo y Guardia Civil le localizaron y acompañaron hasta el muelle. Todos los inmigrantes presentaban buen estado en general. Estamos hoy pendientes también de la importante feria que comienza en IFEMA en Madrid, la Fruit Attraction 2024, que es una de las principales ferias del sector hortofrutícola. Aquí en Canarias conocemos los resultados de lo que es el cuarto concurso, que es el REF para ti, que es la iniciativa con la que el gobierno de Canarias quiere dar a conocer una de las principales herramientas financieras que tenemos en las islas. Y también este martes estamos pendientes de un aspecto deportivo. Del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas podría hoy darse a conocer el relevo de Luis Carrión al frente del equipo. Diego Martínez parece ser el nombre de la persona que tiene todas las papeletas para sustituirle.
Gracias, Santiago. Bueno, pues esta es la actualidad de la agenda prevista para esta mañana de martes, en la que les estamos comentando otras cuestiones que nos trae Daniel Pinelón, las claves del día. Siguiente clave que nos lleva un poco lejos, Daniel.
Sí, la Navidad en Venezuela, Roberto, comenzó oficialmente...
lejos, pero muy cerca.
Efectivamente, tiempo, ¿eh? Lejos geográficamente, pero muy cerca por toda la comunidad venezolana que hay en Canarias. La Navidad en el país comenzó oficialmente hace una semana, decía el 1 de octubre, y va a terminar el 15 de enero. No es la primera vez que se adelanta, ya lo escuchábamos al principio, las declaraciones de Maduro, porque desde 2018, según le dé a este hombre, pues a veces comienza a principios de octubre, a veces en noviembre. El gobierno ya ha encendido las luces de Navidad, pero todavía no ha dicho cuándo se pagarán los aguinaldos ni en cuántas partes serán depositados, una de las cuestiones claves de este adelanto navideño. Maduro, mientras tanto, sigue lo suyo.
Nosotros adelantamos las Navidades porque es la vacuna más hermosa que hemos conocido y comprobado para disipar las malas energías de ustedes, demonios y demonias, de ti, demonia, que quiere llenar a Venezuela de violencia, de incertidumbre, de odio, de intolerancia.
Sin embargo, en el país sigue sufriendo...
Bueno, y se está refiriendo a María Corina Machado, claramente.
Sí, sí. No, y a toda la derecha mediática también.
Se estaba refiriendo a él, porque vamos a ver, cuando habla de incertidumbre, violencia, está hablando de él.
Sí, pero bueno, él señala a otro lado, claro, demonio sí. Y demonia, bueno, increíble.
Bueno, pues el caso es que mientras oficialmente están en la Navidad, el sector comercial no está en ello todavía, siguen recuperándose del verano, del bajón que tuvieron ahí en ventas, también coincidiendo además con todo el follón de las elecciones y todo lo que pasó después. Y primero, además, dicen los comercios que están pensando en la campaña de Halloween antes de Navidad, así que habrá que esperar un poquito.
Bueno, ya decimos que esto cabe tomárselo como otro delirio, ¿no?, del régimen venezolano actualmente, pero claro, para mucha gente es un problema muy serio y son muchos, son millones los venezolanos que están huyendo de su país. Muchos miles de ellos llegan aquí a España y concretamente aquí a Canarias. Vamos a hablar con Antonio Ledesma. Él fue alcalde de Caracas, en su momento acusado de conspiración por el gobierno de Maduro, y de hecho estuvo recluido, señor Ledesma, ¿qué tal? Buenos días, en una prisión militar, usted en Ramo Verde, hace años, ¿verdad? Sufrió cárcel.
Sí, buenos días. Sí, en efecto, más de 1.010 presos, primero en el helicoide, después en Ramo Verde, después casa por cárcel, después otra vez a Ramo Verde, hasta que decidí emprender una fuga para poder recuperar mi libertad, ya que en más de 1.000 días privado injustamente de la misma, tuve solo derecho a una audiencia en la que pidieron para mí cerca de 26 años de prisión, de allí que yo sabía que no había ninguna posibilidad de poder acceder al debido proceso y opté entonces por autoliberarme.
Bueno, llama la atención esto de decretar la Navidad porque sí, en Venezuela. Me parece que no es la primera vez que el régimen de Maduro lo hace, y entiendo que es una forma de distraer o tratar de distraer a la ciudadanía, pues por ejemplo, del último pucherazo en las elecciones, ¿no?
Es un personaje desquiciado, tal cual como lo describió don Pepe Mujica, el presidente del Uruguay. Él encarna el cinismo y el oprobio, y decreta el adelanto de la Navidad, pero con el niño Jesús preso. En Venezuela el niño Jesús está preso mientras Maduro decreta este adelanto artificioso. Y digo esto porque al niño Jesús lo representan esas criaturas que están privadas de la libertad en las cárceles comunes de Venezuela. Decenas de niños que están siendo víctimas de tortura, tal cual como lo ha denunciado la propia María Corina Machado y Edmundo González y distintos voceros de organizaciones no gubernamentales. Lo que debería terminar de cumplir en lo que está trazado Maduro es en la presentación de las actas que oculta. En lo que está trazado Maduro es reconocer su derrota y facilitar una transición pacífica, ordenada, tal cual como se le ha propuesto desde hace ya algunas semanas. Pues,
si a estas alturas, señor Ledesma, no ha enseñado las actas, evidentemente es porque mostrarlas no le favorece. O sea que ya lo que pudiese enseñar a estas alturas ya tampoco serviría de demasiado, ¿no?
Desde luego, pero ocurre que él está cometiendo este atraco electoral porque es un robo descarado, no solamente de unas elecciones, sino que le está robando la paz a un país que tiene el legítimo derecho a buscar una salida para este atosigamiento en el que él está encallejonando a millones de venezolanos, porque más allá de robarse unas elecciones, lo que está es arrebatándole las ilusiones a una juventud que comienza a tener miedo por el futuro. Y es muy grave cuando las nuevas generaciones de un país se sienten temerosos en el camino del porvenir, y todo es consecuencia de este cataclismo que ha provocado primero Chávez y ahora Maduro, con quien se ha agudizado la crisis humanitaria en Venezuela.
¿Cómo valora el papel de los gobiernos internacionales, particularmente el caso de España?
Bueno, el caso de España, el caso de Brasil, el caso de Colombia, que han estado fingiendo de moderadores o procuradores de una salida a esta tranca en la que Maduro se atraviesa, creo que hay que apurar el paso. No es posible que gobiernos democráticos del mundo se limiten a dar resoluciones misericordiosas, palmaditas de solidaridad desde la distancia, frente a un dictador que sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. A todo el mundo ya le consta que las actas legítimas indican que el resultado favoreció a Edmundo González. Esas actas legítimas fueron presentadas recientemente en la OEA por el panel de expertos del Centro Carter. Y a todo el mundo le consta que se han hecho todo tipo de diligencias, que se le han tendido puentes a Maduro, y mientras los liderazgos de la oposición democrática ofrecen puentes como salida, Maduro lo que hace es levantar murallas para aislar a Venezuela del circuito de justicia internacional. De ahí es que yo creo que es hora de que la comunidad internacional, entre ellos el gobierno de España, por supuesto, y otros gobiernos democráticos como el de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, puedan forzar la barrera para que Maduro no siga cometiendo todas estas barbaridades, que son un mal ejemplo para otros líderes democráticos del mundo, que pudieran terminar siendo seducidos por este espejo en que se miran, observando que Maduro es capaz de hacer lo que le da la gana y no le pasa nada.
¿En esa idea cree usted que sobran declaraciones y faltan acciones?
Sí, creo que hay que combinar las acciones y las declaraciones. Muchas veces, por supuesto, hay que ser cauteloso. Yo no estoy diciendo que hagamos de esto un ruido estridente. Sabemos que hay cosas sin importancia que se pueden decir, y hay otras que mantienen la significación y la importancia que no se pueden comunicar, y que la diplomacia es una disciplina muy exquisita en la que sus voceros dicen cosas que no quieren decir para tratar de reafirmar cosas que sí se quieren hacer, y lo que nosotros aspiramos que hagan es que puedan forzar la barrera para que Maduro admita la derrota y facilite una transición pacífica que le ahorre más desvelos, más desgracias al sufrido pueblo venezolano.
En ese sentido, ¿cuánto daño le ha hecho a la oposición la salida de González, de Edmundo González Urrutia, del ganador, según las Cortes españolas también, de las elecciones de su país? Ustedes, ¿Cómo observan esa salida? ¿Cómo la califican? ¿La comprenden o tienen un reproche sobre esa actitud?
No, la comprendemos, y nosotros hemos venido asimilando un conjunto de elecciones que nos han convertido en una dirigencia resiliente, capaz de reinventarse, diríamos que instantáneamente. La lucha en Venezuela ha sido épica. No voy a consumir tiempo dándoles a ustedes algunos detalles de todos los obstáculos que hemos tenido que superar en este camino lleno de espinas, de alambradas de púa, y sin embargo sorteamos todos esos trucos, todos esos obstáculos y vallas que colocaba Maduro para llegar triunfante el 28 de julio. Le hemos volteado el juego a Maduro. Maduro pensaba que se quitaba un peso de encima persiguiendo a Edmundo González, y resulta que ahora tiene sobre sus espaldas un peso mucho más formidable. En estos días en que el mundo está en España, hemos podido cumplir una agenda que va desde su foro reciente en La Toja, donde ratificó su determinación de seguir adelante para hacer valer la voluntad soberana expresada por los venezolanos, hasta ser recibido, como hoy, Dios mediante, por el rey Juan Carlos. Es un liderazgo que se combina con la lucha de resistencia asimétrica que tiene que cumplir Maracorina dentro del territorio nacional, porque todo el liderazgo está siendo perseguido, está siendo cazado, digamos así, por un régimen que no detiene su maquinaria de persecución política.
A su juicio, ¿qué valoración merece la actitud y la posición del gobierno de España y particularmente la del expresidente Zapatero?
Bueno, vamos a comenzar por el presidente Zapatero. Él llegó a Venezuela, creo que por allá desde el año 2005. Su oficio era supuestamente liberar presos políticos, pero en la propia cara del presidente Zapatero, cuando liberaban a un preso, se activaba la puerta giratoria, era que en simultáneo detenían a 5, 8 o 10 más, y eso es lo que ha venido ocurriendo desde que el presidente Zapatero interactúa como oficiante de procurar la libertad de presos políticos. De ser procurador para facilitar la liberación de presos políticos, él se ha convertido realmente en un embajador de Maduro. Fíjense que han pasado ya más de 2 meses. Él fue observador presente en el territorio nacional el día de las elecciones, y hasta esta fecha el presidente Zapatero no ha dicho absolutamente nada. Él dice que él es un facilitador de la crisis, pero hasta este momento lo que ha facilitado es que Maduro siga allí atornillado en la silla presidencial. Y además, los venezolanos lo que queremos son soluciones específicas, soluciones concretas, y por lo menos voces de apoyo, y en él no la hemos tenido. Con respecto al gobierno, debo reconocer que el gobierno ha sido uno de los que no ha validado la proclamación arbitraria que hizo Maduro el 28 de julio, ha sido uno de los que firmó el documento de reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones. Ese documento lo firmaron recientemente con ocasión de la reunión de los jefes de Estado, jefes de gobierno, presidentes de la República en la ONU, y al mismo tiempo creemos que hay posibilidades o hay razones para pensar que el gobierno de España más temprano que tarde va a terminar reconociendo como presidente electo a Edmundo González Urrutia.
Pero la sensación, señor Ledesma, es que Maduro ha vuelto a salirse con la suya, Maduro y todo su régimen. ¿Ustedes no tienen esa sensación también de que se ha vuelto a atornillar al poder y que ha vuelto a conseguir que de nuevo otro opositor más se exilie del país y mucha gente se vaya, pero realmente no haya una presión efectiva sobre el régimen de Venezuela?
Bueno, eso está por verse, porque mal puede resultar ganador alguien que fue derrotado con una votación masiva que no deja lugar a dudas, y nosotros lo hemos dado todo en el terreno democrático, donde no hay democracia, lo hemos dado todo en el camino electoral, donde no habían garantías, y por eso nuestra lucha fue al contrapelo de todas esas arbitrariedades que detallaron los expertos de la ONU que observaron el proceso en Venezuela. Si Maduro se sale con la suya es porque le va a dar un golpe a la comunidad democrática que avala por los valores y principios de la democracia. Nosotros cumplimos, los venezolanos cumplimos, nos pidieron que nos uniéramos y nos unimos, nos pidiéramos que no nos saliéramos de la ruta electoral y nos mantuvimos allí a tranqui y barranca. Ahora le toca hacer lo suyo a la comunidad internacional, porque este señor está como un atracador de una entidad bancaria que se mete en la bóveda, se lleva el oro, se lleva los euros y tiene a ciudadanos como rehenes. Bueno, ¿qué corresponde aquí? Que actúe la fuerza pública, y la fuerza pública en este caso es la comunidad internacional, que tiene a la mano reglamentos, convenios, que tiene una serie de acuerdos de rango mundial que tienen que aplicarse para que este atracador libere a un país que tiene como rehén.
Pues veremos qué es lo que va ocurriendo próximamente y si esa presión es realmente efectiva. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Grecia Martín es una de esas personas que ha tenido que regresar de Venezuela. Lleva 3 meses aquí en las islas, pero me imagino, Grecia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Me imagino que ha dejado atrás toda una vida en Venezuela, ¿no?
Pues sí, así mismo es. He dejado casa, he dejado una profesión, he dejado familia aún allá, pues para venirnos a buscar un nuevo rumbo, una mejor calidad de vida. Vamos a llamarlo así.
¿A qué se dedicaba usted allí en Venezuela, Grecia?
Licenciada en educación, tengo una licenciatura en educación universitaria. Daba clases en una universidad. Sí.
¿Por qué decidió venirse?
Bueno, pues en este momento Venezuela, la situación económica es bastante crítica. Pues nuestros salarios no nos eran suficientes para, ¿sabes?, para pues cumplir,
claro,
con los deberes del hogar, de la casa. Entonces hemos decidido, además de ello, pues todo lo que acontece allá ahora mismo, en la parte también política, bueno, ha cambiado mucho aquello allá.
Políticamente, ¿tenía usted problemas? ¿Usted o su familia tenía problemas?
No, de verdad que en ese caso no tenía, no fuimos agredidos políticamente, pero sí, pues, la influencia de aquello que está pasando allá, la crisis económica, política y social, pues afecta en todos los sentidos, ¿ves?, a toda la ciudadanía, obviamente. Entonces nos vimos en la necesidad, pues, de, como nuestros padres lo hicieron alguna vez, pues migrar, en este caso para España, porque obviamente yo tengo doble nacionalidad, al igual que mis hijos, y bueno, entraríamos, ¿sabes?, legalmente, pues, en la migración legal, que es lo conveniente para uno que tiene hijos, que tiene familia.
Claro, aquí lo aparte de la crisis política importante que hay, este fraude en las elecciones, que bueno, pues que no se puede ocultar prácticamente por parte del actual gobierno, aquí observamos también una crisis económica potentísima. No sé si todavía se producen esas colas en la entrada de los supermercados, de las tiendas, o eso ha reducido, ha remitido un poco y se puede vivir un poco mejor ahora.
Sí, ha reducido un poco lo que es la situación de las colas en los supermercados, pero aunado a eso, pues también se suma la situación de, por ejemplo, de la gasolina, ¿sabes? Que hay inmensas colas para poder surtir gasolina, igual que el gasoil. Eso es terrible, es un infierno, la verdad. Hay personas que pasan 3 y 4 días que dejan hasta de trabajar, pues por ir a surtir gasolina para poder movilizarse, sobre todo pues aquello, el transporte público, el transporte, por ejemplo, pesado, de carga, de camiones, de camiones, ¿sabes? Entonces es una situación bastante...
Bueno, tremendo, wow. Es una ironía porque Venezuela es uno de los países con mayores reservas petrolíferas del mundo, y ahí están... Y ahí están los venezolanos sin gasolina. Le voy a pedir, Grecia, si me lo permite, a María Elena Carlo que se incorpore a esta conversación. María Elena también ha regresado desde Venezuela. ¿Cuánto tiempo hace que ha vuelto a nuestro país, María Elena?
Hola, bueno, primeramente buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación para ser vocera de los migrantes que venimos retornados. Mira, yo tengo aquí en la isla de Tenerife, exactamente voy a cumplir el mes que viene, voy a cumplir 2 años aquí.
Uh-huh. Y también deja atrás toda una vida, ¿qué se dedicaba?
Bueno, dejo atrás, como dijo Grecia, una familia, una casa, una profesión, soy abogado. Mi esposo es veterinario. Pues nos hemos venido aquí, pues, primeramente por la situación tan devastadora que está viviendo Venezuela en estos instantes, que ahora se ha empeorado a raíz de del fraude electoral. Y con este problema que están metiendo preso a todo el mundo, a todo el que hable mal del gobierno lo están metiendo preso. O sea, la situación ahorita está bastante, pero bastante crítica. Yo me vine hace 2 años y el motivo principal de mi venida a la tierra de mi padre, porque mi padre nació acá en Santa Cruz de Tenerife, es porque yo tengo un chico con una condición de autismo, tiene 21 años. Pues me vine para acá porque aquí, a pesar de todo, todo lo que hablamos en general de burocracia, aquí él tiene una mejor calidad de vida. Aquí pues se puede salir a la calle libremente, tienes un transporte público excelente, tienes una ley de discapacidad y una ley de dependencia que los ampara, que los protege,
ayuda. Con un país que no funciona, porque lo que le pasa a Venezuela al final es que no funciona como Estado, y lo que buscan es un país donde las cosas, oye, aquí también tenemos nuestras quejas y nuestros problemas, pero donde las cosas más o menos van funcionando, ¿no?
Mira,
por lo menos funcionan
aquí
mejor.
Yo te digo una cosa, aquí mucha gente se queja, y yo de verdad que sé que también España tiene sus problemas, pero yo a la mayoría de la gente le digo que no se quejen tanto, porque no saben todavía lo que tienen acá. O sea, nosotros que venimos de Venezuela, de pasar todas las vicisitudes que hemos pasado allá y que nos venimos aquí a este país a buscar una mejor calidad de vida para nuestra familia, pues todavía aquí se puede vivir bien, se puede vivir tranquilo, que eso es lo que buscamos, tranquilidad.
Es curioso el viaje en ambos porque Grecia y María Elena tienen ascendencia canaria. Grecia, por ejemplo, usted nos decía que creo que fue su padre el que emigró a Venezuela y ahora usted hace lo propio con este retorno, ¿no?
Sí, mi padre es descendiente de La Palma, de la isla de La Palma, de los Sauces específicamente. Y bueno, sí, ahora me toca a mí, es un boomerang, la verdad. Ahora nos toca a nosotros volver.
Sí, María Elena.
Mi padre también emigró a Venezuela. Venezuela le brindó, le abrió las puertas, pudo hacer 2 profesiones allá, y pues era la época del boom petrolero y pues él pudo resurgir allá. Pues ahora me toca a mí venirme con mi familia pues a tratar de buscar una mejor calidad de vida aquí, sobre todo para mi hijo, que por eso fue que me vine.
Claro.
Y la verdad es que no ha sido fácil. En estos 2 años, a pesar de tener una nacionalidad española, que me vine con pasaporte español, me vine sin el DNI, porque obviamente, y esto tengo que felicitar a la Dirección de Migración del Gobierno de Canarias, porque él ha creado una página web que se llama sentircanario.org, donde recoge, ¿verdad?, todas las herramientas y todos los recursos esenciales que se requieren en las administraciones y sus organismos para que las personas que vayan a emigrar, los emigrantes retornados, puedan acceder a esas páginas y ya se vengan con la documentación, si no lista, por lo menos prácticamente lista. Yo afortunadamente pues me traje mi baja consular, me traje mi acta literal de nacimiento para poder sacarnos acá el DNI.
Claro, pero mucha gente a lo mejor puede haber tenido muchos más problemas. A mí me gustaría plantearles también, aparte de estos problemas, digamos, burocráticos que se puedan encontrar, si cuando hablan con la gente que se queda allí en Venezuela, perciben que la cosa puede mejorar, que la cosa se puede arreglar, o desde aquí la opinión que perciben es justo la contraria.
Bueno, personalmente, las opiniones que yo puedo recabar de la gente que está allá, de mi familia que quedó allá, es que aquello no va a cambiar. De hecho, se prevé una cantidad de miles de personas migrantes que van a tener que salir de Venezuela porque en Venezuela no se puede vivir. Entonces va a seguir saliendo gente a todas partes bueno, están emigrando a Colombia, a Brasil, a España, cada vez sale más gente. O sea, esto es un parar sin control.
Grecia, entonces, a usted le dicen lo mismo también.
Sí, totalmente cierto. Mi familia ya dice que, bueno, la crisis después de lo de las elecciones se ha acrecentado totalmente, ¿ve? Entonces, claro, todo el que se le escucha hablar dice, bueno, que ya lo que hay es que salir porque es demasiada presión, la presión social y obviamente y la situación económica que cada día es, ¿sabes? Los salarios no alcanzan, aparte de las colas, o sea, todo es un estrés que constante que viven cada día, que se va el agua, que se va luz, el desgaste que los ciudadanos venezolanos tienen, pues obviamente no es lo normal. Entonces, entiendo. No hay normalidad. Allá en Venezuela en este momento no hay normalidad de ningún tipo, ¿ves? Entonces, eso es lo que uno espera, encontrar pues normalidad, estar en un país donde las cosas medianamente funcionen, donde uno pueda trabajar, donde uno pueda hacer vida, donde uno pueda salir y sentirse bien. Entonces, eso allá en este momento pues no reúne las condiciones y obvio, el que tiene familia, el que tiene niños, el que tiene la oportunidad de salir, lo hace.
Grecia, no le distraigo más porque sé que está trabajando y que está prestándonos parte de su tiempo de descanso. Gracias por atendernos, Grecia.
Bueno, seguimos, continuamos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en contacto.
Un saludo. María Elena, ¿usted encontró trabajo fácilmente aquí también, en Canarias?
Mira, yo todavía no estoy trabajando. Uh-huh. Yo el motivo principal, como te dije anteriormente, es ubicar a mi hijo en un centro de atención, ¿verdad?, por su uh-huh. condición de autismo. Ya en estos 2 años que tengo acá en España, he logrado sacarle su discapacidad y he logrado sacarle su grado de dependencia. Lo que no he podido todavía, tengo 1 año, tratando de ubicarlo en un centro de atención, porque yo estoy con él las 24 horas del día, o sea, 24/24. Y aprovecho la oportunidad que me estás dando de hacerle un llamado al gobierno de Canarias, en especial al Cabildo, a su presidenta Rosa Dávila, a la presidenta de Elías, Águeda Fomero, para que tomen en cuenta la condición de mi hijo, porque tengo más de 1 año esperando un centro de atención para su cuidado, para su desarrollo, para entonces yo poder trabajar. Bueno. Porque lo tengo conmigo, entonces la verdad es que no es fácil.
Ve, María Elena, que los problemas están en todos lados y en todos los lugares. Se trata siempre de mejorar en cualquier caso y de que las administraciones pues puedan cumplir mejor con sus obligaciones, ¿no? María Elena, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Bueno, hasta luego, gracias.
Adiós.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor?
¿Y esa báscula que parece que va por libre?
¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí tienen dos ejemplos, tres, porque hemos entrevistado tres personas, de cómo la situación en Venezuela afecta a muchísima gente. Los tres, podríamos decir que exiliados de su país. Uno políticamente, el exalcalde de Venezuela, y otros y otras dos personas, estas dos mujeres con las que hemos hablado, pues casi diríamos que económicamente, porque les empuja un poco la situación en su país a salir fuera.
Como tantísimos que han encontrado pues destino aquí en Canarias, no solo en Canarias, pero particularmente en Canarias. Lo comentábamos, yo creo que esto tardará en cambiar la situación en Venezuela, y creo que depende más de las multinacionales que de los gobiernos.
Da la sensación de que se han salido con la suya. Yo sigo manteniendo esa sensación. También que la oposición tiene la esperanza en que de alguna manera un proceso democrático les lleve de nuevo al poder. Me parece que eso no se va a producir, a no ser que venga acompañado de una presión efectiva, Que a la vista está que no se ha producido por el momento, tal vez las cosas a medio plazo. Pero desde luego, después de estas elecciones pues amañadas, no se puede pensar que unas elecciones, por mucha mayoría aplastante que tenga la oposición, vaya a poder ganarlas allí en aquel país.
Insisto, cabe esperar a que acabe la etapa de Maduro. Después alguien, que no tenemos su nombre en la cabeza ahora, lo sustituirá, pero yo sinceramente creo que el futuro de Venezuela no está en manos de la oposición ni del propio gobierno venezolano, sino de intereses que van más allá.
¿Y cuánta gente aquí de Venezuela que puede contarnos historias como esta prácticamente a diario?
Como en tantos países de esa zona, dependerá de lo que quieran o les interese a los Estados Unidos, básicamente. También Rusia tiene intereses ahí.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ya te digo, yo en mi opinión esto todavía va para largo. Mira, Jaime, qué interesante. Más del 59% de la población joven ha tenido en el último año problemas de salud mental. Hay un barómetro de juventud, salud y bienestar que ha hecho un análisis entre los jóvenes de 15 y 29 años y ha percibido esta, dentro de esas encuestas, estos problemas relacionados con la salud mental concretamente,
¿no? Que si de primeras cabe decir que no es tanto que esta generación esté peor que las anteriores, sino que ahora se tiene el dato.
Y que a lo mejor lo detectan de otra manera, porque la salud mental, recordemos, es una cuestión a la que no se le ha prestado la atención debida durante demasiado tiempo. Bueno, pues sobre estos datos vamos a hablar enseguida.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
No te pierdas el Festival CLE Classical Laguna Experience. Estreno de la ópera Luciérnaga de Gabriel Ortiz, Pacho Flores con Etropía, Alma de Bolero y más. Del 3 al 6 de octubre en San Cristóbal de la Laguna y del 8 al 10 en La Gomera y Lanzarote. Visita clecanarias.com. Patrocina Gobierno de Canarias y Promotur.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues quizás ese dato les sorprenda, el del que un 59% de la población joven ha tenido en el último año problemas de salud mental. Paula Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Háblanos pues, de este estudio.
Pues sí, es un dato bastante llamativo, pero es así. Estamos hablando de más de la mitad, Roberto, de la población joven que en algún momento, como bien mencionabas del año, ha podido padecer, tener algún problema relacionado con la salud mental. Es un dato que se extrae en este caso del Barómetro de Juventud, Salud y Bienestar, que hace un análisis concretamente de la percepción de la juventud entre 15 y 29 años, que muchas veces decimos, bueno, juventud, pero ¿qué edades exactamente abarca? Bien, pues entre 15 y 29 años residentes en España sobre temas relacionados con su salud y con las condiciones vitales que afrontan en el día a día, en la vida. Y te cuento, Roberto, pues bueno, además un poco yo que formo parte, ¿no?, de esa juventud y me rodeo por tanto de gente de esas edades, percibo precisamente eso, que cada vez hay más personas como más jóvenes, en este caso con problemas relacionados con la salud mental, pero también es cierto que hay otro dato positivo y es el hecho de que cada vez se ha normalizado más justamente esto, ¿no? Que no es algo raro pasar por algo así y que afortunadamente además también de forma paralela se ha normalizado ponerse en manos de profesionales cada vez que haga falta, con lo cual es muy importante y aprovechando además, Roberto, que sabemos que esta semana, este jueves concretamente, se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, con lo cual es muy importante subrayar y dar voz, como estamos haciendo nosotros hoy aquí, ¿no?, pues a este tipo de asuntos.
Bueno, creo que te acompaña Borja Gómez, que es psicólogo y delegado del Colegio Oficial en Psicología de Las Palmas, de Las Palmas en Lanzarote, perdón. ¿Qué tal, Borja? Buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, a mí lo primero que se me ocurre es si cada vez hay una mayor presencia de enfermedades mentales o cada vez se detectan más o se perciben más entre los propios jóvenes.
Yo creo que cada vez hay una mayor normalización de entender que el estado de la salud mental es también un estado de salud que hay que cuidar. Es cierto que las cifras han ido variando, sobre todo también tenemos ahí el precedente de tan trágico que fue el COVID. Que nos marcó bastante a nivel de soledad, de enfrentarnos a nuestros propios problemas mentales. Y eso ha originado que adoptemos una conciencia mayor del cuidado de la salud mental. Cuando de repente nos privan de recursos, nos privan de acceso a las libertades, pues el cuerpo se revela y necesitamos recuperarnos. Fíjese, un dato que estaba leyendo ahora esta mañana es que un 19% de los españoles reconoce haber acudido a un profesional de la salud mental en los últimos meses, lo cual es una cifra que hace años era impensable.
Cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos referimos? ¿Qué enfermedades mentales o qué trastornos son los que más se pueden estar extendiendo ahora entre los jóvenes?
Fíjese, en relación a las cifras que daba Paola al principio, que son bastante escandalosas, la verdad, es algo bastante llamativo, sobre todo viniendo de lo que es población infanto-juvenil. Hablar de salud mental muchas veces lo estamos relacionando con los problemas más comunes, que son los trastornos de ansiedad y la depresión. Esas cifras, la verdad es que... Si nos centramos en la afectación de las distintas etapas evolutivas por ejemplo si vemos a los niños entre 10 y 14 años, vamos a ver que podemos estar hablando de más de un 2% de ellos están comentando que tienen problemas de ansiedad, se les detecta problemas de ansiedad. Estamos hablando de cifras que están saliendo en estos días de problemas que pueden degenerar posteriormente en trastornos de estrés mucho más graves o incluso depresión.
¿Y qué mensaje, Roberto, qué mensaje lanzamos? Porque decíamos que es verdad que, digamos, ya no es tan raro poder padecer en algún momento de la vida algún problema relacionado con la salud mental. Y yo decía que yo lo que percibo es que, de forma un poco paralela, también afortunadamente se ha normalizado esto de acudir a profesionales, ¿no? ¿Qué mensaje, Roberto, lanzamos a aquellos que todavía, digamos, no se atreven o a asumir, a asimilar lo que puedan estar por lo que puedan estar pasando o no se atreven a eso, a acudir a profesionales?
Yo creo que se lo estás preguntando a Borja.
Sí. A Borja, perdón, Borja. Uy, Borja.
Yo te doy mi opinión, si quieres, pero bueno.
No, me parece fantástico que hagamos una mesa de debate y saquemos las conclusiones.
También es verdad.
El mensaje, en principio, es positivo cuando estamos acercándonos a la conciencia de la salud. Hay que ser... conscientes de que se estén declarando más enfermedades no quiere decir que se esté más enfermo. Es que se está perdiendo el miedo, sobre todo en un tema que es tan personal y ha sido tanto tiempo tabú. Necesitamos que se hable claro de ello. Los problemas mentales afectan a todas las etapas de la vida. Y parece que todavía tenemos diferencias. No es lo mismo las preocupaciones. Estaba mirando cómo se ha valorado en base a las distintas generaciones la salud mental y viene siendo una preocupación importante en las generaciones más próximas a donde estamos ahora. Hablar de preocupaciones a personas que vienen de la generación Z o de los baby boomers, pues pueden cambiar un poco la percepción de lo que es la salud, de la preocupación de salud, y podemos tener a lo mejor pues encuestas del CIS donde nos dicen que su mayor preocupación puede ser el cáncer. Pero no, es que ahora, en estos últimos tiempos, hay una mayor preocupación. Estamos hablando entre el 50% de la población masculina y el 66% de la población femenina están preocupados por la salud mental. Y eso es un mensaje positivo porque la preocupación es previo a la ocupación, es previo a la acción. Claro. No podemos conseguir una sociedad sana si no la vacunamos, si no la prevenimos de las conductas o de los problemas que puede tener de salud.
Esa idea es importante, entiendo, la normalización, es decir, que estemos hablando de esto, por ejemplo, hoy aquí en la radio, o que en cualquier ámbito familiar se hable de esto, en la medida en que durante tantísimo tiempo estaba tapada la realidad, daba, no sé si pudor, confesar o contar que tenía uno un problema de salud mental, y afortunadamente se va normalizando darlo a conocer, compartirlo y trabajarlo, ¿no?
Sí, de hecho, el apoyo social y el apoyo familiar es primordial para los beneficios de la salud mental, para poder impulsarla. Si tenemos tabúes, si tenemos vergüenzas a la hora de mencionar los problemas, pues ahí lo intentamos tapar y no lo intentamos solucionar, no se le busca solución. Claro, el apoyo familiar en un caso de depresión, en un caso de ansiedad, es básico. No se podría abordar solo sobre la persona si no hay comprensión, porque muchas veces encontramos problemas con el tema de la propia empatía. Bueno, pues esto en mi época no se trataba de esta forma. Y, no sé, había muchas menciones. Yo ya pinto canas y en mi época se hacía la mili. Y vamos, si ibas a la mili tenías que sufrir todo lo que había cuando había en la mili. Y ahora mucha gente, previo a mi generación, están diciendo, no, es que esto se solucionaría con un poco de mili. No, esto realmente se soluciona hablando, enfrentándolo y teniendo en cuenta las características de cada persona y los recursos que tiene cada persona y su experiencia vital son diferentes.
Borja, no se me retire, que enseguida hablamos con usted. Seguimos hablando con usted.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estamos hablando de salud mental entre los más jóvenes. Estamos hablando con Borja Gómez, es psicólogo social, es un auténtico experto en esta materia. Y estamos hablando desde Lanzarote de este asunto. Paola.
Sí, estamos hablando de esa cifra, ¿no?, llamativa. Recordamos de que más del 59% de los jóvenes han sufrido algún tipo de problema de salud mental en el último año. Y yo quiero preguntarle también a Borja, porque hablábamos antes y lo comentaba él mismo, la importancia, ¿no?, de ese apoyo familiar, profesional y también yo creo, Borja, incluso que institucional, ¿no? Y lo digo porque sabemos que aquí, por ejemplo, en Lanzarote, hace muy poquito ha habido un poco una apuesta firme por la prevención, y es gracias precisamente a la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, y en los 23 centros de Lanzarote y La Graciosa, centros educativos, contarán con un servicio profesional. Yo quiero preguntarle justamente eso a Borja, ¿no? Que imagino que es muy importante, cuanto antes mejor, empezar un poco a concienciar sobre este tema con los más pequeños también.
Sí, lo del convenio de colaboración que tenemos con el Cabildo de Lanzarote está echando a andar. Todavía estamos en conversaciones con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, porque al fin y al cabo esto es una colaboración a tres bandas, no habría que verter los méritos solo en el cabildo, en el colegio. Y la preocupación está en todos los ámbitos. Aquí, pues eso, vemos la preocupación institucional, acuden al Colegio Oficial de la Psicología para pedir profesionales para poder hacer una intervención preventiva dentro de los centros, y ahora, pues, se palpa dentro de los centros la necesidad de esa intervención. Un dato curioso que dan la Organización Mundial de la Salud sobre este asunto es que la atención institucional está infrautilizada. Acudimos a los servicios sanitarios, pero los servicios de las unidades de salud mental, en las distintas encuestas que se hacen, en las estadísticas, parece que no perciben suficiente flujo de personas. Se quedan por el camino, se quedan en lo que es la atención primaria, se quedan en la atención privada, y se quiere reforzar ese tipo de medidas, acudan a los servicios sanitarios sociales, a los servicios sanitarios públicos, porque también hay una concepción que quiero recalcar, que se da en muchas familias, de no acudo al psicólogo porque no tengo dinero para acudir, o no acudo al psiquiatra porque no tengo dinero para acudir. Y eso también es un error, porque se perpetúa la problemática. No es una enfermedad que se pase en cuestión de unos días, que tienes una fiebre y te puedas curar y solo necesitas paracetamol y mucha agua. No,
no es una gripe.
No es una gripe,
Borja.
Es algo que se enquista.
Borja Gómez, psicólogo y delegado del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, en Lanzarote. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Vale, buenos días.
Gracias, Paola. Buenos días.
A ustedes, buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor?
¿Y esa báscula que parece que va por libre?
¿Y si cambiamos las reglas?
Hablemos de menopausia.
De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Descubre el futuro de la movilidad en Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Del 18 al 20 de octubre vuelve a abrir sus puertas en Infecar para mostrarte las tendencias y novedades en movilidad eléctrica. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Bueno, Jaime, pues hoy nos ha dado tiempo a hablar un poquito de todo, ¿eh?
La actualidad
no cesa. Pero mira, hemos hablado de Venezuela, de la difícil situación que están pasando allí, de la Navidad que están pasando allí ya también, un poco a modo de chufla, pero bueno, viendo un ejemplo de lo delirante que puede ser a veces un régimen de este tipo. Y bueno, ya hemos hablado de salud mental entre los jóvenes, que eso es muy interesante, ¿no?
Sí, que comentábamos, porque es así, que durante mucho tiempo no se hablaba. ¿Por qué? Porque daba vergüenza, por mil razones. Y ahora, afortunadamente, pues ya se abre la ventana y se deja ver, ¿no?
Oye, Jaime, cuando vas al supermercado, ¿qué producto quieres comprar? El más fresco, ¿verdad? El que está recién cortado.
El que tú aconsejas.
¿Verdad, hombre? Y el que yo te aconsejo. Porque si pasa poco tiempo desde que este producto se elabora hasta que llega a tu mesa, pues el producto, desde luego, es mucho más fresco. Y esto se da con Montesano. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca.